Mientras tanto, en las historietas.
Hola, yo soy Daniel Carrara y esto es Mientras tanto las historietas. Y este es el segundo número que sirve para abrir el camino al número dedicado a Excalibur, uno de los más interesantes spin-offs de los X-Men en los años 80 y probablemente en todos los tiempos. Junto al anterior, dedicado a Mutant Massacre, sirve para hablar de uno de los primeros eventos de las historietas que se tuvieron en 1988. Y tengo que decir que es el primer evento de las historietas que me encontré apenas empecé a leer cómics. Habíamos dejado los grupos mutantes destrozados tras el ataque del misterioso grupo de los mercenarios llamados Marauder a los Morlock, la comunidad de mutantes que vivía bajo tierra en las cloacas de Nueva York. Tras este ataque, Colossus y Nightcrawler de los X-Men habían quedado gravemente heridos, Kitty Pryde estaba perdiendo cohesión molecular y estaba a punto de desaparecer, mientras que al Ángel del grupo de X-Factor habían destrozado las alas en modo tal que habían sido amputadas. The Fall of the Mutants es un evento que tiene inicio en 1988 en las páginas de X-Men, X-Factor y New Mutants, más un par de crossovers en Power Pack y Daredevil. Porque estas series, como vimos un poco en la parte anterior, no eran series mutantes, pero estaban escritas Power Pack por Louis Simonson, que había editado X-Men y escribía X-Factor y ahora New Mutants, y Daredevil por Ann Nocenti, quien antes de empezar había sido asistente editora de Lewis. Esta vez Thor, que aún está escrita por Walt Simonson, pero es dibujada por Sal Buscema, gran dibujante clásico que admito pronuncio como sería en italiano, puede ser que el nombre haya sido modificado para los Estados Unidos, no tiene un contacto directo con el evento, pero poco antes hay un pequeño crossover donde Loki, quien entonces era un villano total sin la serie de matices que lo hacen el antihéroe que todos conocemos y queremos, rapta a Iceman para un plan contra los gigantes del hielo y mágicamente aumenta sus poderes para controlar hielo y temperaturas bajo cero. Al volver a Midgard, la Tierra, el personaje no tiene más control de sus poderes, cosa que generará problemas en varias historias. A diferencia del Mutant Massacre, este es más un crossover temático. Hay referencia a los otros eventos, pero en realidad cada línea de los personajes es independiente. No es el momento más brillante para los mutantes. Y las cosas van a empeorar antes que mejorar, porque The Fall se refiere sea a la caída que al ocaso de los mutantes. Aunque en realidad, para dos de los tres grupos, este ocaso va a culminar con un renacimiento, pero vamos con calma. Empecemos por los X-Factor. Como dije, el grupo había sido formado por los X-Men originales quienes, tras descubrir que Jean Grey estaba viva, se habían juntado pretendiendo ser un grupo de humanos que capturaban mutantes con la intención secreta de darles refugio y ayudarlos a comprender sus poderes. Por ahora, los jóvenes mutantes que habían sido rescatados eran Rusty, un joven piroquinético que no tenía control de sus poderes y que involuntariamente había dado fuego a la primera mujer que había besado, Skids, una chica que no puede controlar un campo de protección que la rodea todo el tiempo, Richter, un joven hispano que genera terremotos cuando pierde el control, y Boom Boom, una chica que puede formar pequeñas bolitas altamente explosivas que había aparecido en esas Secret Wars 2 de la cual no tengo ganas de meterme a hablar ahora. Además de dos chicos con un aspecto menos humano como Artie, quien no puede hablar pero transmite sus pensamientos como imágenes, y Leech, que puede suspender los poderes de quienes tiene cerca. Al grupo también se había unido Caliban, un Morlock que venía apareciendo desde hace tiempo en las historias de los X-Men, quien trata de tomar el rol del quinto integrante del grupo de X-Factor, pero se siente inadecuado por su falta de poderes. Esto, mientras el grupo central de los X-Factor viene manipulado por Cameron Hodge, el abogado de Warren, para aumentar su posición como cazadores de mutantes. Tras la amputación de sus alas, Warren entra en depresión y cuando quiere separar al grupo de esta imagen, parece morir en un accidente que parece un suicidio. Cameron Hodge se queda con el control de sus propiedades y trata de obligar a los mutantes a hacer lo que quiere. Los X-Factor terminan revelándose, pero vienen derrotados en tribunal y Hodge se queda con toda la fundación del amigo. El grupo trata de vengarse, pero Hodge revela su verdadera cara. Usó a Warren y los X-Factor para llevar su campaña de odio hacia los mutantes y usa parte de la plata para crear un grupo de armaduras para que hombres comunes puedan luchar contra mutantes. Naturalmente, el primer grupo que se enfrenta con estos son los X-Factor, que logran derrotarlo, pero son expuestos como una amenaza mutante y generando el terror en la población. Este, pero no es el verdadero evento de Fall of the Mutants, porque apenas termina esta batalla, el grupo es atacado por un personaje que había estado trabajando en el fondo desde hace un tiempo, un nuevo mutante que se hace llamar Apocalypse, y que estuvo juntando mutantes rechazados para darles el rol de sus caballeros del apocalipsis. Entre estos, no sabíamos quién es Muerte, quien en medio de la lucha viene revelado tratarse del mismo Warren Worthington III, o sea el ángel, que no había muerto, pero a último momento había sido tomado por Apocalipsis, quien había ofrecido una forma de vengarse de su tragedia. Apocalipsis estaba atacando Nueva York con sus caballeros y su base, una nave espacial gigantesca que descubrimos robó a los celestiales, seres altos centenares de metros que vienen periódicamente para jugar a la Tierra y que son lo que mueven los Eternos, la película menos lograda de Marvel por ahora. X-Factor logra, por un lado, convencer a Warren, quien tomó el nombre y el rol del Arcángel de la Muerte, a volver del lado de los buenos y a reconocer a sus amigos, y por el otro, a derrotar a Apocalypse y sus otros caballeros, salvando la ciudad de Nueva York de la nave que viene precipitando en una batalla muy pública. Esto cambia de nuevo el rumbo de la opinión pública, haciendo ver al público que los mutantes pueden ser héroes tanto como villanos. Escapando, Apocalypse se lleva a Caliban, quien viene seducido por la idea de ser más poderoso y decide trabajar para él. Para los New Mutants, el momento es peor. El grupo venía, fuera de las páginas, de haber perdido a Chris Claremont como escritor para ser sustituido por Louis Simonson, que no encuentra un verdadero enfoque para la serie. Sinceramente, X-Factor nunca fue tan buena como X-Men, pero volviendo a leerlos, veo que había una dirección clara que tenía la autora. Con los New Mutants, esto no pasa por este momento. Al mismo tiempo, después del éxito crítico de los dibujos de Bill Sienkiewicz, habían decidido seguir con estilos experimentales de dibujantes, pasando por Kyle Baker, Kevin Nolan y Steve Lillaloa. Y luego se había quedado con Brett Blevins, un dibujante que no era particularmente experimental, pero también bastante caricaturesco y que nunca encontré particularmente agradable. Blevins, unos años después, controlará mejor su estilo y se volverá un buen dibujante para las series del DC Animated Universe, pero eso es otra historia. En las páginas, al mismo tiempo, el grupo estaba pasando por un momento de crisis. Si los X-Men habían aceptado a Magneto como su líder por pedido de Xavier y por haber trabajado con él en otras oportunidades, los X-Babies, como a veces los llamaban a los New Mutants, no lograban aceptar el archienemigo de los mutantes como su director de la escuela. Esto no es ayudado por el hecho que Magneto, frente al aumento de la persecución a los mutantes, pone continuos límites a las actividades de los alumnos de la escuela, queriendo protegerlos e impedirles de salir. En el medio de todo esto, es cuando empecé a leer historietas en inglés y al venir de leer los X-Men en italiano, los New Mutants era una de las primeras series que compré. Y uno de los primeros números era un anual, escrito por Chris Claremont y dibujado por Alan Davis, del cual voy a hablar más en detalle pronto con Excalibur. Era una época en la cual los anuales eran números especiales con una historia casi siempre autoconclusiva y más larga, excelentes para conocer a una serie antes de comprometerse a comprarla más seriamente. Esta historia del anual tenía como protagonista a uno de los personajes menores de los New Mutants, Doug Ramsay. Este es uno de los personajes más inseguros del grupo, al tener como poder la capacidad de entender todo idioma, hablado, escrito, humano o alienígena. Cuando el resto del grupo es capturado por Mojo, el dictador de otra dimensión que controla a la gente con programas televisivos, Doug es dejado atrás porque no es considerado útil, pero con sus buenas intenciones y voluntad de no rendirse, logra rescatar a sus compañeros y a Betsy Braddock, la hermana de Capitán Bretaña, de la cual voy a hablar en breve. Douglas había entrado en el grupo poco después del inicio de la serie, era un amigo de Kitty Pryde y, también si tenía un nombre de héroe de Cypher, no era considerado útil para el grupo. Y era para entonces mi personaje favorito. No sabría decir por qué, pero la idea de alguien con un poder totalmente no violento, pero al mismo tiempo que no quería ser dejado atrás, lo hacía un personaje que quería muchísimo. Habiendo especificado esto, las historias de los New Mutants en este evento son las más distanciadas de las otras desde Fall of the Mutant. Como dije, el grupo se la pasa más que otro protestando por las decisiones de Magneto sobre cómo llevar adelante la escuela. Esto lo lleva a encontrarse con Bert Bryan, que parece un mutante pero en realidad es un híbrido entre un hombre y un pájaro creado por un villano, el Animator, un científico que nunca más volverá. Estoy seguro, tuvo que buscarlo pero nunca más apareció. Los New Mutants intraprenden una misión para liberar a los Animates, las criaturas creadas por este Animator, durante la cual el científico está a punto de disparar a Wolfsbane, una del grupo, pero Douglas se interpone, recibe la bala y muere. Y la participación del grupo a Fall of the Mutants termina más o menos con esto. La muerte de Douglas es un poco rara, porque unos años después se trata de resucitarlo fusionando los restos de Warlock, su mejor amigo. Este es un alienígena de la raza de los Technart, una especie tecno-orgánica que se nutre absorbiendo la energía vital de los seres orgánicos, contagiándolos con un tecnovirus. Warlock resulta ser un mutante para esta especie que es naturalmente violenta y expansiva al buscar paz y convivencia con las otras formas de vida. Warlock y Douglas habían formado un grupo y parece que en un momento Warlock le había involuntariamente contagiado el tecnovirus, permitiendo unos años después de la muerte de volver a la vida. La verdad es que este ser, llamado Douglock, no sé cuánto dura, porque con el tiempo es olvidado, pero Douglas viene resucitado en serio a mediados de los años cero. Pero también para ese momento mi interés por los mutantes se había apagado y mi amor por el personaje también. En la era de Krakoa, de la cual un día voy a tener que hablar, es vital para la creación de la isla-estado de los mutantes por su poder. Y en tiempos recientes, su poder fue ampliado a poder manipular la gente, volviéndose Revelación, el heredero de Apocalypse, y la verdad es que aún no sé qué va a pasar y no estoy ni seguro que me importe. Y así llegamos a los X-Men. Estos, afuera de la historieta, habían tenido un periodo un poco inestable al pasar por varios dibujantes, todos de alta calidad, como Barry Windsor Smith y Alan Davis, pero ahora estaban en las firmes manos de Mark Silvestri, quien tenía un estilo muy clásico y venía de dibujar las aventuras de Conan para la serie del héroe bárbaro. Como vimos, el grupo venía de aceptar Magneto como su líder, cosa que los ponía más en conflicto con el resto del mundo y de la misma comunidad superheroica. En una movida política, Magneto había aceptado ser también parte del Hellfire Club, un grupo para las élites económicas que en realidad eran mutantes, que había sido una espina en el costado de los héroes desde el tiempo de la saga del Fénix, tanto que son los que inician su corrupción que la lleva a la muerte. Storm había perdido sus poderes por culpa de un aparato, creado para el gobierno de Estados Unidos por el mutante Forge. Cuando éste la conoce personalmente y descubre que fue manipulado para crearlo, los dos se enamoran y vienen teniendo una relación. Los dos quedan más o menos al margen del grupo, mientras que Ororo busca un nuevo equilibrio también con la ayuda del mentor de Forge, un chamán Cheyenne llamado Naze. Pero Naze viene sustituido por un alienígeno de una raza mística, los Dire Wraiths, que si me meto a explicarles de dónde vienen, no terminamos más. Digamos solo que quedan en las sombras como un potencial villano, cosa que Claremont hacía muchas veces. Con todas estas bajas y las pérdidas de la masacre mutante, los X-Men empiezan a aceptar nueva gente. En primer lugar tenemos a Betsy Braddock, que tras ser rescatada por Douglas, en el anual del cual hablaba, queda con el grupo por sus poderes telepáticos con el nombre de Psylocke. Rogue, quien era una enemiga de Miss Marvel, Carol Danvers, es aceptada en el grupo mientras trata de redimirse porque no logra controlar a sus poderes de absorber la psique y los poderes de quien toca. También si el grupo tradicional acepta su camino de redención, muchos aún la ven como una aprovechadora que busca que se olvide de sus crímenes. Longshot, el fugitivo de la dimensión de Mojo con el poder de tener una suerte increíble cuando sus motivaciones son justas y nobles, también cae en el grupo. Dazzler, una mutante que tiene el poder de convertir los sonidos en luz, entra tras ser liberada del control de una entidad de la cual no sabría ni dar la explicación, que es Malice, que está dentro de un amuleto pero logra poseer a la gente a su voluntad. Y luego, en el grupo también se une Havok, el hermano de Scott Summers, o sea Cíclope, cuando su compañera Laura Dane, Polaris, viene poseída por la susodicha Malice. Con todo este grupo, los X-Men tienen un par de revanchas contra los Marauders, de las cuales finalmente conocemos el mandante Mr. Sinister, quien con el tiempo descubriremos es un científico de fines del siglo XIX que busca crear una especie humana perfecta y para esto está buscando los genes de los mutantes que considera óptimos, principalmente Jean Grey y Scott Summer. Tiene un gran peso en muchas sagas de los X-Men, pero para este momento inicia el camino que llevará a la próxima historia, Inferno. Tras estos encuentros, Ororo, quien dijimos se había quedado alejada del grupo, creyendo que Forge había sido corrompido por un villano, casi lo mata durante un ritual bajo la guía de Naz, que sí había sido poseído por un villano. Y es así que libera un ser místico todopoderoso, The Adversary, quien empieza a destruir la ciudad de Dedalus. Los X-Men vienen a ayudar con una digresión de Wolverine, quien por el camino tiene una lucha con Hulk. Menciono esta historia, también si es poco relevante para el evento, porque es el inicio de la era de Peter David y dibujada por Todd McFarlane. La sola imagen de la portada, con un Wolverine furioso, mostrando las garras donde se ve reflejado un Hulk aún más furioso, es considerada una de las imágenes más icónicas del personaje y probablemente de las historietas en general, y contribuyó a levantar la fama de la serie de Hulk, que para ese momento estaba estancada, también si con estos autores empezaba su verdadera época de oro. Pero bueno, los X-Men llegan a Dallas, se enfrentan con el adversario y mueren frente a las cámaras del mundo para derrotarlo. A último momento, sin que nadie lo vea, son salvados por Roma, custode del multiverso, un personaje que había creado Alan Moore en su época de Capitán Bretaña y que tendrá un gran peso en las historias de Excalibur, por eso la dejo por el momento. Roma ofrece a los X-Men que antes de morir crucen un artefacto místico, el Siege Perilous, que los va a mandar a otro lugar, dándoles nuevas vidas y en algunos casos nuevos recuerdos. Tras esto, los X-Men parecen haber muerto para el público, pero empiezan a juntarse en una base en una zona remota de Australia, con agregado el poder de no aparecer en cámaras para mantener el secreto que aún están vivos. Todo esto llevará a Inferno, el próximo evento del cual voy a hablar próximamente, pero por el momento es mejor que dejemos aquí la cosa. ¿Qué queda de Fall of the Mutants? Como dije, mi dolor por la muerte de mi personaje favorito de la época, Douglas Ramsen, quien también, como dije, volverá después. Pero para entonces no estaba aún acostumbrado. El evento más importante es la muerte de Ángel y su renacimiento como Arcángel, que en base al autor del momento sigue o no al día de hoy. La muerte de Douglas Ramsey y luego la aparente muerte de los X-Men hacen que Magneto reniegue su camino de redención, volviendo a su posición de antihéroe que tendrá aún por varios años. El encuentro de Wolverine con Hulk, que al día de hoy parece nada, pero era la segunda vez que los dos se encontraban en una lucha uno a uno, por eso es también importante. Y tenemos el periodo australiano de los X-Men, que también si dura un par de años, lleva a la llegada de nuevos personajes como Jubilee y Gambit. Y es recordada con afecto al día de hoy. Además de abrir la transferencia de Betsy Braddock de inglesa a coreana, bajo los dibujos de Jim Lee, pero esta es una historia distinta. Aunque el poder de no aparecer en cámara de los X-Men que cruzaron el Siege Perilous es algo que en teoría aún persiste y cada tanto un autor se acuerda, y otro ni lo piensa y lo ignora. ¿Qué vale la pena de buscar The Fall of the Mutants? Seguro el álbum que les dije de New Mutants, es el segundo, porque es lindísimo más allá que introduce a Betsy en el grupo. Hay una especie de secuela en el annual 11 de los X-Men del mismo año, que tampoco aporta mucho, pero también es lindísimo siempre dibujado por Alan Davis. El número de Peter David y Todd McFarlane de Hulk es otra joya de la época. Y la verdad es que de los tres eventos, el único que vale la pena es el arco de los X-Men. Después pueden leer el de los X-Factor para conocer el origen del Arcángel y de Apocalypse, y el de los New Mutants, pueden aprovecharlo para leerlo porque normalmente está siempre en el mismo tomo que recopila estas historias, pero la verdad no vale la pena. Habiendo dicho esto, termino como siempre agradeciendo a Federico Fabrizio por darme el lugar para empezar el proyecto, a Julieta Cáceres y Belén Saitúa por acompañarme en el primer tiempo de Mientras Tanto. Esto fue Mientras Tanto en las historietas. Yo soy Daniel Carrara y nos vemos en el Mundens.